Buenas noches, Internet. Bienvenidos. Bienvenidos a los premios Chirovit 19, la primera edición de este certamen. Y wow, estoy muy emocionado, muy contento de estar con ustedes esta noche, donde por fin vamos a premiar a los tweets más estúpidos acá en Deliberando, su podcast donde hablamos del Estado y todas las estupideces que hace. Así que bueno, una noche llena de sorpresas, o no tantas, la verdad, porque la competencia estuvo reñida, estuvo bastante reñida, pero la junta de notables, de distinguidos notables, han llegado a la conclusión de cuál es el tweet más estúpido. Y además han decidido dar una mención horrorífica a un segundo tweet que merece llevarse tal distinción. Así que hoy vamos a estar conversando de eso y analizando a fondo los tweets ganadores de los Chirubit 19. Nos acompañan Adrián Naranjo y Rodolfo Molina. ¿Qué tal, maes? ¿Cómo están?
He estado mejor.
¿Cómo ha estado mejor, mae? ¿Cuándo ha estado usted en los premios Chirubit 19?
Cuando no habían hecho la página.
Ma, Rodolfo, por favor.
Ma,
voy a pasar tapeando todo el programa.
Ok, está bien. Es un honor estar aquí en esta primera entrega de la versión especial de los premios Chirubit. Yo sé que toda la gente que nos está escuchando no lo va a disfrutar. Probablemente le sangren un poco los oídos, pero es un honor que nos puedan acompañar hoy.
Así es un honor, mae. Un honor para nosotros que nos acompañen, pero la verdad es bastante desagradable esa tarea que nos hemos autoencomendado como un autoflagelo de seleccionar a los tweets más deplorables en épocas del coronavirus. Pero bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo vamos a hacer la premiación? Yo creo que podríamos...
Pero yo creo que es importante hablar un poco de los nominados y también sí. Qué es lo que se pueden llevar a la casa, la mención honorífica y qué se llevará a la casa el ganador.
Sí, repasemos los premios. Para el primer lugar, es decir, el premio Chirubit 19, el que es un único premio, ¿cierto? Se va a llevar nada más y nada menos que
una estatuilla de la mano de Molina. No se sabe si está sacando un dedo o si está haciendo alguna pose de fisting.
No es mi mano y dadas las circunstancias duras y difíciles que está pasando Adrián, puede que eso es lo que él quiera, pero no es así. Sí va a llevarse una estatuilla mal impresa y además que es el otro premio que se va a llevar el ganador.
Y además una carta hecha a mano por mi persona con letra bastante ilegible respecto a su premiación como ganador del premio Chirubit 19.
Excelente. Y la mención honorífica se va a llevar una estatuilla conmemorativa de estos no premios y una carta de dos líneas.
Igual. Dos líneas.
Una lástima que no me hayan hecho caso y que no hayamos esperado más tiempo para poder enviar a Molina tosiendo en avioneta. Digamos así, sería como la antivirgen de Los Ángeles.
Ok, pero igual. Yo creo que muchos de los participantes que nosotros tuvimos, extranjeros, no tenían la
no,
calidad.
No, puede ser avioneta, mae, que le he vuelto a Chepe ahí tosiendo.
Bueno, sí, también podía ser.
O sea, mae Molina.
Eso puede ser. Quiero aclarar.
Esperaba más de usted.
Quiero aclarar que hubo dentro de la Junta de Notables cierta confrontación por la mención honorífica, porque en un principio dijimos que iba a haber un único premio, ¿cierto? y que nada más íbamos a premiar a un tweet, pero bueno, estuvo tan reñido que al final dimos esta, y vamos a dar esta mención honorífica, que creo que también es muy, muy bien merecida. No es al nivel, claro está, del Chirubit 19, pero sí lo merece. De eso no hay ninguna duda. Y como sorpresa, en la noche, además, tenemos a un invitado muy especial, un invitado que para mí es un honor presentar y que ustedes puedan escuchar aquí con nosotros. Nada más y nada menos que don Pepe Torre. ¿Qué tal?
Hola, hola. Sí me escucho, sí me escucha la gente
completamente,
de Liberando. Ah, qué bueno. Pues como siempre, un gran honor para mí estar con este podcast que acaba de cumplir un año hace un par de semanas. Dos de mis anarcocapitalistas favoritos de Costa Rica, un tipo nefasto que no soporto, que se llama Adrián Naranjo, pero son gente fenomenal. Y es como siempre un honor estar con ustedes aquí en Deliberando.
Muchas gracias, muchas
Pepe,
gracias.
Que lo odio, Pepe. Podría ser peor, Pepe. Podríamos ser amigos.
¿Por qué la socialdemocracia, Adrián? ¿Por qué la socialdemocracia?
Yo no entiendo dónde nace la animosidad de Pepe. Yo creo que en alguna vida fue exnovia o algo así.
O exnovio. No, pero qué bien y qué buena forma de celebrar este primer año de podcast, a pesar de que ya habíamos hecho como un recuento de los daños. Celebrarlo dándole a la gente estos premios, no premios, los Chirubit, para calcular cuánta estupidez está en manos de la gente. Y no sé, ¿qué les parece si hablamos del primero? ¿Cuál era el que habíamos dicho? Bueno, es este que les estoy poniendo por acá, que tiene una reacción. No sé si lo pueden ver. Ese es una de los nominados. No sé, ¿alguien que quiera leerlo?
¿Cuál que trae una reacción? ¿El del mejor precio?
No. Hay uno que tiene una reacción. Creo que es de los que acabo de mandar. El segundo. Podemos mantener en el anonimato a esa persona si ustedes gustan, y si no, lo podemos mantener.
Sí, yo
no
creo.
No hay miedo de aceptar algo que incluso el más neoliberal ha dicho. Las instituciones del Estado se necesitan. El debate sobre cuáles y cómo deben operar. El debate sobre cuáles y cómo deben operar. Si hay temor, es de que confundamos su desempeño en esta coyuntura con el habitual. Eso no permitiría debatir el fondo. Parece que ocupo leer. O parece que ocupa antiguos nuevos, pero el contenido es igual de mierda que mi lectura.
Wow, mae, este me llega y quiero hacer una aclaración. Lo que estamos premiando acá es el tweet, porque definitivamente la persona que lo escribió no merece absolutamente ningún reconocimiento, pero ni por haber escrito el tweet.
¿Por qué parte podemos empezar en este? Por lo de lo...
Por el neoliberal, claramente. O sea, veamos el neoliberal. Para mí esa es la palabra clave en este tweet. Me levanta la red flag y me dice, aquí hay algo mal. Porque además lo pone entre comillas. Es como, ok, ya se está metiendo en un terreno muy, muy pantanoso. Y eso para mí es el primer red flag.
Y yo creo que existe una gran confusión y no sé si es necesaria la aclaración. Quien escribe este tweet se considera o se nombra a sí mismo como liberal. Y yo creo que
también podríamos hacer como pines para el saco, algo así, mae. ¿Se acuerda que la gente se ponía pines en el saco? Así como soy liberal. Para
toda ya, la gente todavía la gente ridícula de Students for Liberty lo sigue haciendo.
Ah, muy bien.
Soy liberal, dicen los de Students for Liberty, ¿no?
Sí, qué pena.
Bueno, y este tipo... Yo creo que lo que está tratando de decir es que alguien, entre comillas, neoliberal, es el liberal más radical. ¿Qué es cierto ahí en eso? De que las instituciones del Estado se necesitan.
Gloria Álvarez le está ganando a ese mae. que el otro día escuché que la madre estaba hablando de, en sus diatribas, madre, sobre cómo el neoliberal no existe.
Y hace poco, Pepe, ustedes habían hecho un Laya Podcast sobre el tema, ¿verdad?
Hemos hablado en más de una ocasión sobre esta cuestión del neoliberal, porque yo defiendo la idea de que pues si ya toda la gente lo usa, ¿por qué no le damos una definición que nos convenga? Creo que la definición que nos es conveniente es, pues sí, neoliberal fueron estos gobiernos entre los 70s y 80s y 90s que no eran liberales, sino eran gobiernos que obligados por la circunstancia tuvieron que tomar una serie de políticas, ¿no? Y tal cual, no es que sean radicales, es más bien todo lo opuesto, son los pragmáticos de la política económica, si quieren ver.
El mercantilismo blando.
Tal cual.
El Menem mercantilista, Salinas mercantilista.
Tal cual, y hay ejemplos de donde quieras en Latinoamérica de la época, ¿no?
Sí, y aquí en Costa Rica en los 80s, como estaba diciendo Pepe, se vieron obligados a empezar a hablar, a abrir un poco más los mercados, y por ahí viene el asunto, ¿verdad? Pero más allá de eso, es...
¿Sí? Parece que se nos fue Molina.
Caray.
Sí, se acordó.
Voy a tener que reemplazarlo el día de hoy.
No, acá los escucho.
Salimos ganando. Puede ser un día muy provechoso.
¿Pero qué decía? ¿Qué decía Molina?
No, precisamente eso, que acá en Costa Rica en los 80s se vieron obligados a...
No, en los 90s fue, pues, realmente la reforma entró hasta los 90s.
Ajá.
Y seguimos con los bancos públicos, la banca nacionalizada hasta el 93, 94.
Sí, pero vamos a ver, el más neoliberal claramente en este concepto que estamos hablando, claramente va a decir que se necesitan instituciones del Estado.
Sí, sin eso no sobreviven, güey.
Exactamente, entonces por ahí ya empezamos mal. El tweet va mal, dice, no, aquí no va bien esto, pero bueno, sigue aún más.
Sí, o sea, ¿cuáles son las que se necesitan? ¿Por qué la afirmación es tan contundente de que esas instituciones son necesarias?
Sí, en vista del contexto en el que lo publica, salud, Ministerio de Salud, Caja, y me imagino que se refiere también a la policía de tránsito, a la policía normal, y de yo no sé cuál más, weón, el IMAS.
Yo supondría que también se refiere a la Caja, que es la favorita de...
Sí, sí, comencé con Ministerio de Salud y con la Caja, porque acuérdense que ahora el discurso oficial es que el Ministerio de Salud y la Caja están haciendo un trabajo fenomenal.
Sí, y en todo caso, si no lo hicieran, lo que dirían es como, no, es que si ocupamos un sistema de salud público...
Más fuerte.
Pero hay que hacerlo diferente, nada más. Entonces nunca pierden.
Porque nunca, al final de cuentas, en todo esto que está pasando, solo hay un, digamos... Solo hay un grupo de personas o un grupo que se puede decir, mae, que está haciendo bien su trabajo y que por eso tenemos un índice de contagios tan bajo, mae, que se llama que la gente no quiere salir a la calle, güey. O sea, solo sale por necesidad.
Yo escuché, perdón que los interrumpa, pero he estado escuchando sobre unas cosas muy atípicas en Costa Rica, como que se están dando contagios entre automovilistas. El virus salta de auto en auto contagiando gente.
Es que cada vez que usted aprieta, el pito, cada vez que usted comienza a pitar en el carro, entonces el carro de la par se contagia y el de adelante. Es como una gran orgía de coronavirus por los pitos de los carros.
Pepe, hay transmisión de vehículo a vehículo y se propicia sobre todo en horas de la noche, en la madrugada sobre todo.
Ya, sí, pero y por eso es que han limitado entonces ahora el tránsito, ¿no? De vehículos.
Claro, para protegernos, por supuesto.
Bueno, y el transporte público es imposible contagiarse. Entonces, entre más hacinado vaya usted en un bus con todas las ventanas cerradas, especialmente ahora que comenzó a llover, entonces en Costa Rica los buses no tienen aire acondicionado, entonces cierran todas las ventanas y cierran las entradas de aire del techo. Entonces se convierte como en un gran invernadero. ¿Vieras qué rico huele?
No, y la OMS está haciendo un estudio porque aparentemente el olor a pollo frito en los buses y en los trenes.
Los trenes.
Aparentemente previenen el contagio de COVID-19.
También el olor al pachulí. En realidad el pachulí, leí que en Turquía lo están usando porque el OA de Colón en Turquía tiene 80% de alcohol. Entonces lo usan como sanitizante.
Muy bien, muy bien. Y no sé si queremos pasar al próximo nominado.
¿Cuál es? ¿El de Facebook?
El de Lávense las Manos.
Ah, claro. O sea, Carlos ha enfrentado todo el impacto del IVA y ahora el coronavirus. Literalmente ha tenido un gobierno súper complicado, como para que la gente se desgaste en tratar de atacarlo con cada cosa. Uf. Y responde una muchacha diciendo el mejor precio, la verdad.
Más está bien gracioso. O sea, puede ser sarcástico perfectamente.
O sea, mae, es que se lo juro que escuché así en tono escalantino, mae, el
Sí.
Creo que alguien me venía siguiendo.
Sí, yo creo que tenemos un invitado más. No sé si Andrés.
Oh, wow. Nuestro, pero
nuestro.
¿Qué es esto? Sí, por favor. Host, por favor.
Lo presenta.
Tengo el gran orgullo de presentarles a ustedes que nos están siguiendo en vivo y que nos van a escuchar, o que nos están escuchando en la repetición, que tenemos a otro invitado también de la talla de don Pepe Torra.
Un poco más flaco.
Un poco más flaco, más valiente. De hecho, salió hace unos días al supermercado. Nos preocupamos bastante por él. Y bueno, es todo un orgullo y todo... un alivio poder presentarles a Hugo González.
Hi, Hugo.
Hola.
Yo creo que no tiene activo el...
No ha vuelto del supermercado.
No. La pregunta es si lo escuchamos en el chat. No te escuchamos, Hugo.
No. Sí. Creo que no tiene activo el micrófono.
Una gran introducción, pero puedo. Ahí está.
En la esquina izquierda, en la esquina inferior izquierda salen los micrófonos, puede darle clic.
Un poco ahí. Más fuerte, nada más, Hugo.
Ahora, mejor así.
Así que ahí.
Ah, perfecto. Pues sí, perdón, esto no habíamos, no pudimos hacer sound check. Entonces, es mi primera vez en Deliberando.
Bienvenido.
Ya habíamos estado juntos, pero no en su programa. Así que gracias por invitarme. Me quedé en lo del neoliberalismo, pero no voy a ser como Eric en Laya. Así que voy a dejar que fluya la conversación y hablar en el momento apropiado.
Pues dejaste muy preocupados acá nuestros compas costarricienses de que te fuiste al súper el otro día, güey.
Sí, fue el súper y pudo haber muerto. Afortunadamente no
balazos, ¿por balazos o por coronavirus?
Es más probable que mueras, depende del país, es más probable que mueras porque la tira te mate a que porque te dé coronavirus. O si le dicen la tira en
la policía, pues.
Sí, la policía.
Los pacos.
Ahora pacos, les decimos los coronapics.
Los coronapics, los puercos, los cerdos.
Acá tuvimos ya un policía en México que murió de gripe porcina o coronavirus.
O sea, coronavirus, sí. En su caso era gripe porcina.
valga la aclaración. Bueno, no, un honor tener a los dos por acá. Y bueno, que más que presentando estos premios, que como ven han estado bien reñidos.
Pues yo creo que más que bien reñidos es como más cerca del derrame cerebral.
Sí, y yo creo que ya podemos empezar a pasar a entregar la mención horrorífica. Y yo no sé si Andrés o Adrián quisieran, porque Pepe es famoso por su lectura de audiolibro en Laya. Y no sé si le quieren facilitar el tweet, que es el ganador de la estatuilla, de la mención horrorífica.
Tengo un par de tweets. A ver, es el de si después.
Voy para ver.
¿Tanto estoy cuesta? Buscándolo. dejen de repetir.
Yo creo que es el último que está en las imágenes. No sé si Adrián y
Andrés me pueden confirmar. Sí, el de dejen de repetir.
Ajá.
Dejen de repetir discursos gastados. El sector privado no mantiene ni caca. La fuerza trabajadora de Costa Rica es quien mantiene este país.
Fuerza trabajadora.
Ay, man.
Bueno, entonces esa es...
Bueno, algo sí hay que rescatarle a esa persona. Tuiteó esa mierda a las 7 de la mañana. ¿Usted se imagina, mae?
Con razón. No, eso es
el famosísimo wake and bake. O sea, mae, lo primero que se despierta antes de... uno se despierta a alguien, mae, lo primero que hace antes de buscar los anteojos es pegarse un pipazo, mae. Ahí está.
No, y, pues sí, 7:01. O sea, tiene razón Adrián aquí. O sea, se levanta a las 7 en punto. Levanta la pipa. Le da el jalón. Pasa un minuto. Y en ese momento dice, me tengo que ir a trabajar,
pero, así
y
sacar una, adelante. Pero una pipa de metanfetaminas con... Así es el legítimo Jeffrey.
Bueno, ¿y ustedes en qué creen que trabaje Alejandra Fava para salir de su casa con tanto odio y escribir esto?
Madre, no, porque vea que fue...
Yo creo que en nada.
El 17 de marzo, no debería haber estado en el claustramiento de ese momento, sí, claro.
Sí, pero ojo, dice el sector privado no mantiene ni caca.
Me da a entender
que ella no es parte del sector privado, o que bueno, puede serlo y reconocer que no mantiene
ni caca. Pero la fuerza trabajadora no es parte del sector privado.
Sí, por eso digo. Entonces, cuando hace referencia a la fuerza trabajadora, asumo que no es el sector privado y por lo tanto es el sector público. Pero en lugar de decir la fuerza trabajadora de Costa Rica somos quienes mantienen este país, dice, es quien mantiene este país. O sea, como si fueran otros. Pero no se incluye a ella.
La triste realidad del desempleo.
Les puedo leer un tuit de esta persona, no voy a decir el nombre, pero es que me tuve que meter a verla y seguirla desde el Laya. Porque en marzo 24 dice, por Dios, gente... Por Dios, gente, ya en serio, no existe monopolio. Hay una escasez mundial de gel antibacterial y por eso no se está importando. Para muestra, uno común del súper. Y sale con la etiqueta de hecho en México.
Muy bien, estamos llegando. Mae, yo creo que es importante reafirmarle a todos los escuchas nuestro compromiso con el contenido de calidad para cada programa que hacemos. Yo creo que esto lo demuestra cada vez más. No hay otra forma de describirlo. Pepe, mira el que está encima del de esa persona.
No, pero a este le podemos sacar un poco antes de llegar al ganador. Yo creo que deberíamos crear un poquito de
cliffhanger. Madre, yo siento que ya me está sangrando por dentro algo, mae. Voy a tener que ir a la caja.
Ok.
Bueno, estoy viendo el Twitter de esta persona, de este individuo en condición de retraso mental, o como se diga de forma políticamente correcta en Costa Rica. Dice, por ejemplo, un tuit de hace 10 horas. Hace 10 horas, ¿qué hora era en Costa Rica?
Eran las 2 de la tarde.
2 de la tarde, ella dice, ¿alguien me puede aclarar por qué no sale por ningún medio express la posibilidad de comprar pan de hamburguesas?
Jamás.
Entonces le está pidiendo a el sector privado que le facilite pan de hamburguesas o al Estado que le facilite una plataforma para eso.
¿Será que la fuerza trabajadora no es suficiente para hacer pan de hamburguesas?
¿Cuál será la solución para conseguir pan para hamburguesas a las 2 de la tarde un lunes?
La fuerza trabajadora. Hay que formar una cooperativa de la fuerza trabajadora sin fines de lucro y esperar el pan. Seguro llega pronto.
Sería como la cámara, no, la liga productora de pan para hamburguesas.
Narcosindicalistas.
Sí, sí, yo creo, y ya para ir un poco más al fondo de ese tweet y esa confusión, y es que dentro de muchos de los nominados que nos facilitaron nuestros escuchas, mucha gente tenía esa visión, y ahorita lo vamos a ver con el ganador, de que el Estado está antes de la gente, y que la gente subsiste y existe, y que el sector privado puede tener sus labores únicamente gracias al Estado. Y yo creo que eso es importante que lo revisemos. ¿Y de dónde sale? Bueno, yo sé de dónde sale, ¿verdad? De la mediocre educación pública.
De las películas de las políticas de futuros distópicos o apocalípticos, donde el Estado siempre más se salva a sí mismo y deja que todo el resto de la gente se muera.
Sí, por ahí debe ir. Andrés, no sé qué opina al respecto.
¿De qué? Se me cortó un poco.
Es como el Eric de este programa.
Yo soy el Eric de este programa, pero creo que es porque mi internet no es tan bueno, entonces se me...
Sí, eres el Eric. También Eric es el Eric por eso.
No sabía que tenía una empresa estatal que le proveía internet a Eric también.
Afortunadamente no hay internet estatal. ¿Hay internet estatal en México, Hugo? O sea, no es uno que puedas contratar. Hay en los parques y eso, pero...
Exacto, sí, hay como Nauta, así el que hay en Cuba, que en Wi-Fi ahora, pero no puedes pedir un cable o un DSL del Estado que te lo pongan.
Nosotros tenemos todo un monopolio, bueno, tuvimos por mucho tiempo todo un monopolio para eso. No teníamos internet, claramente. El internet llegó a Costa Rica hace 10 años.
Esa es la fuerza trabajadora que... hace posible que todo el sector privado.
De hecho, si ustedes ven Facebook fotos de nosotros, es como estar en 1994, porque de ahí fue la última vez que llegaron comunicaciones a Costa Rica.
En sus carpetas Trapper Keeper y sus... Ajá, todo exacto. Está de moda en los 90, sí.
Ajá.
¿Ya llegó Friends? ¿O llegó Friends, pero no han visto el final todavía?
Ya no se acaba. No visto el final todavía porque todavía está sindicado, entonces nadie puede usar la en los programas sin pagarlos.
La semana pasada yo me hice una cuenta de ICQ.
804-6369 es mi número, por si acaso me quieres añadir.
Okay. También es importante aclarar que por esa es la misma razón que tenemos todo este contenido de gente que piensa que el Estado importa.
Eso sí, también explica por qué tienen tan pocas descargas, ¿no?
Sí, eso también explica. Así es.
Nosotros
nada más son 25,000 descargas por episodio.
Y nosotros antes, en los años 70, 80, yo creo que todavía 90 existía eso.
Lo que para el resto de la gente era el 2000.
Sí, pero antes existía algo en los países desarrollados que llamaba Pirate Radio, que era gente que se guindaba a frecuencias de radio sin, digamos, autorización del Estado. Pues nosotros somos los precursores de los Pirate Podcast. Entonces, de alguna forma logramos salirnos con la nuestra y publicar un podcast.
Que no sé si han notado que los podcasts socialistas son los que tienen los nombres más transgresivos. Y son así como, uy, mae, nos llamamos así como, matamos cerdos capitalistas, y cuando abrí la barra están hablando de su viaje a ayahuasca y cómo besar flores.
Como Radio Machete, por ejemplo.
Ajá, sí, Radio Machete. Hay otro que es como Divergente, y están hablando del Estado con, o Rebeldes, así como, somos Rebeldes, Divergente. Bueno, como cualquier medio de comunicación peruano o venezolano.
Y así.
Es como básicamente lo que el cine, lo que Costa Rica le ha hecho daño al cine. Es exactamente igual de malo.
Yo tengo lo mismo con el cine mexicano. Así que...
No, pero mira ese, Hugo. O sea, ahí está dentro del. No sé si vos podés verlo, de hecho. O sea, dele, pierda los. O sea, es realmente perder 5 minutos de su vida. Usted va a querer.
Trailer oficial de Amigas sin Adiós.
Ajá.
Okay.
El gran contenido de calidad que Costa Rica genera. Y entonces a mí me hace mucha gracia cuando la gente, metiendo lo que le decimos nosotros, metiendo el caballo, cuando decimos es que hay que apoyar el talento tico. Ese es el talento tico.
Estoy viendo el trailer también.
Entonces, eso es como porque yo creo que ya no podemos con con el contenido de los tweets, está muy violento.
Hay que hacer una pausa para poder
procesar un interludio, digamos, que en este momento...
No, podría, y también para generar expectativa para del premio.
Las muñequitas hawaianas que bailan, así como para perder el tiempo.
Y la música de ascensor.
Yo creo que la gente está también un poco ansiosa por saber quién es el que ganó el Chirovid.
Sí, yo creo que podemos pasar al premio.
Al ganador.
Al ganador ya, Molina.
No sé quién lo quiere anunciar.
¿Hugo?
Ay, güey, Hugo.
No sé de dónde sacarlo. Ah, aquí está, Dios. Es que hay toda una historia de antes que entrara de chats y cosas.
Ajá.
Qué bien. Ahora.
El que dice general, en el chat que dice general,
ahí sí, sí. Sí, sí, ahí lo estoy viendo. Estoy viendo desde
el primero. Ganador es el que acabo de pasar en el chat. Y...
Perfecto. Ok.
Para hacerlo más memorable, puede equivocarse de tweet. Así como. ¿Cómo Miss Universo?
¿Este primero?
Cualquiera.
¿Ese es el que ganó el Chirovid, el que pusiste Molina?
Sí, sí, ese es el que ganó, entonces puede leer cualquier otro. Y decir, okay, claro, no era ese. Y ya es.
Claro, claro, claro.
Hay contenido de calidad, digamos.
Aquí hay, sí, hay contenido de calidad. No sé si que... A ver, vamos a ver.
Muy fuerte, más después de haber tenido hoy el episodio más especial de Laia.
¿Por qué? ¿Qué hablaron hoy?
Propiedad intelectual, pero fue muy especial.
Solamente fue el más especial. Dice Walter, un tal Walter Guti, o Wartel. Walter.
Ese ya.
Corte.
Sí. Okay. Ese de hecho fue el primero. De hecho, en el feed de Facebook, alguien estaba poniendo... algo sobre eso.
Entonces ya no queda mucho. Ya tengo que ver.
Discutimos la sustitución de importaciones como algo
positivo. Ahí no, bueno, el de lavarse las manos.
Official account. Sí, el otro. Lavarse las manos, official account.
Ese puede ser un buen fake ganador. Así como...
Ok.
Yo no estoy viendo a alguien más que lo haga. Hágalo a alguien más, por favor. Yo llegué
muy tarde. Ya lo puse. Es el,
están ahí los dos, Wons, está ahí.
El más reciente. Okay.
Ok, dice, lávense las manos official account. Dice, si después de esta crisis alguien se queja o habla mal de las ciencias sociales.
Caja costarricense
del seguro social, pero esa es la mejor definición de la caja que yo escuchaba.
Ciencias sociales, sí, claro.
Porque no sirve.
Dice, si después de esta crisis alguien se queja o habla mal de la caja costarricense de seguridad sociales.
De seguro
social. ¿Estamos autorizados a pegarle un pichazo?
Un pichazo no es como una... O sea, con...
No, también puede ser un golpe.
Un vergazo.
Puede vergazo. También ser un golpe.
Sí, un vergajazo.
Ajá.
Sí. Sí. No está autorizado a nada. Y le quiero contestar.
Sí, ha hecho un gran papel la caja costarricense de ciencias sociales. En esta crisis, la verdad, yo... Se me llena de lágrimas los ojos cada que pienso
eso dijo una diputada cuando comenzaron a producir 2,000 botellas de alcohol, digamos, líquido para que la gente se desinfectara las manos para suplir toda la demanda nacional.
Esa es la fuerza.
La fuerza del Estado costarricense.
Todos los 2,000 habitantes.
Es lo que soñó Pepe Figueres y Calderón.
Todos los 2,000 habitantes de San José tienen una botella cada quien.
Gracias. Realidad, Estado, yo solo he visto una. Es como un gran mito urbano, digamos. Es como Paraguay.
Qué bueno.
Sí, bueno, el ganador.
El ganador, Hugo, no sé si lo puedes corregir. Es este otro.
Que ese no era el ganador, Hugo. Nos equivocamos. Sí, es ahora el de tanto.
Ah, ok, sí. Dice un tal Gustavo. Gustavo Fuxa. ¿Tanto cuesta entender que la empresa privada funciona con aportes del Estado? ¿Es tan difícil procesar que si el Estado y sus instituciones colapsa, la empresa privada también se va en la tirada?
Definitivamente se tenía que ganar. No había chance.
La empresa privada funciona con aportes del Estado. O sea, el dinero va del Estado a la empresa privada.
Y yo creo que Pepe nos haga el favor de ver a quién le está respondiendo él en ese tweet.
Está respondiendo a Juan Carlos Hidalgo. Okay. Oye, pero yo pregunto, porque Hidalgo estaría de acuerdo en que si el Estado colapsa, la empresa privada también se va en tirada, pero también Naranjo aquí, ¿no?
No, por favor, no me metan en eso. Eso comenzó como un mito urbano de Molina, mae, que yo no sé, lo sacó de su resentimiento, mae. Y ahí comenzó a decir, ahora parece que soy un precandidato de un partido socialdemócrata, que ahorita vamos a llegar a esa parte.
La versión que yo tenía.
Sí.
La versión que todos tenemos menos Adrián.
No.
Pero ahorita vamos a pasar a eso. Pero
se peleó Adrián con Hugo en Twitter la semana pasada.
Estaba molestando, maes. O sea, ustedes parece que no han entendido el hecho de que yo no estoy tomando. Entonces, como no estoy tomando, no tengo nada más que hacer que trolear.
Bueno, entre broma y broma.
¿Eso era broma también?
También es broma.
También es broma.
El humor tico es interesante, es particular.
No, el mío.
Es intenso.
O sea, nada más soy yo, weón.
Pero sí, o sea, pero yo vi esto, Naranjo 2022.
Así es. Es la tendencia naranjista.
Las ideas son claras. Las ideas del candidato. ¿Por qué usted debería votar por Naranjo en 2022? Él propone ideas. Fútbol para todos. El sapricismo clásico es la bandera. Queremos llevar el fútbol como deporte revolucionario de la mano del séptimo mejor equipo de fútbol soccer de CONCACAF. O sea, como el 257 del mundo. El chifrijo como política pública. Ni el chifrijo ni la política llevan chorizo en su receta. Mantengámoslo así. Y lo más importante, socialismo y democracia. La irónica fórmula nunca falla. El país, Costa Rica, no está preparado para nada diferente. Por ahora.
¿Sabes qué es lo más triste de todo? Dentro de la política nacional costarricense, esta es la mejor página que hay sobre cualquier candidato.
No, es que no es triste, es emocionante.
A mí me emociona.
Andrés y yo estamos muy emocionados.
Puede ser pines y todo.
Esta hora se va a salir de control, carepichas.
Y esa es precisamente la idea.
¿El partido este PLM, perdón, cuál es el...?
Sería como el PRI.
Ajá, de hecho el PRI y el PLM se capacitaban en los mismos lugares. Son como los mismos amigos.
Es el partido que te está lanzando, Adrián.
Sí, Andrés publicó mi candidatura.
Es que voy a contar por qué... ¿Se originó todo esto?
No, es que parece que como hicieron 1,500 votos en una... Molina sacó una de estas...
No, pero es democracia votos pura, como de por tía, favor.
Como de tía de 85 años que fuma y dice chistes racistas.
Como Pepe Torra, pero Pepe Torra ya no fuma.
Correcto. Tres meses ya.
Mes sin fumar, media hora sin hacer un chiste racista.
y contando.
Entonces, sí, en cualquier momento sale uno.
Pero eso más bien es un... Ay, hueputa, olvidé la palabra.
¿Y si me apunto al newsletter de esta madre, sí me va a llegar algo?
Madre, posiblemente le vaya a cobrar $20.
por el momento no, pero probablemente sí, después.
Bueno, porque si uno tiene que escapar de México eventualmente, uno quiere primero mudarse a un país con un gran instituto de seguridad social y que sea la Suiza de su continente, y obviamente iría uno a Costa Rica.
El problema es que en Latinoamérica tenemos dos Suizas, está la Suiza del Sur y la Suiza Centroamericana.
¿Cuál es la del Sur?
Uruguay.
Yo decía Costa Rica. Pero lo que no estoy convencido de la campaña es del sapricismo.
Es lo que hay, Pepe, es lo que hay. No todos podemos tener un Cuauhtémoc. Nosotros también tenemos nuestra representación indígena en nuestro futbolista más icónico, que ahora es el entrenador.
Pero en realidad esto es una solicitud del candidato.
Sí, es una solicitud del candidato. El comando de campaña trató de convencerlo de que era una pésima idea, que muy probablemente lo iban a asociar con fracasos económicos.
Pero dos o tres.
El futbolista icónico de Costa Rica, ¿estás hablando, Adrián?
No, yo estoy hablando... Don Walter Centeno es el futbolista más icónico de la historia de Costa Rica.
Hablaba de por encima de Keylor era de Herediano, ¿no?
Por encima de Keylor Navas, por encima de que también Keylor Navas salió de esa prisa. Por encima de todos los jugadores.
Lo echaron.
El jugador más icónico de la historia de Costa Rica es Don Walter Centeno Corea. Que mae, ese mae detenía las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas con volver a ver al árbitro, una cosa que se llama la famosa mirada del indio. Los convertía en piedra y evitaba que sacaran las tarjetas. Es un mae que una vez paró un partido para ir a cagar y la gente le aplaudió cuando volvió.
Y que se refiere a sí mismo en tercera persona.
Es una
mala señal.
Y ese momento era Adrián tratando de quitarle el premio Chiruit a la estupidez del año a Gustavo Fuchs.
Al tweet. Gustavo no se ha ganado nada.
Ocho meses.
Ah, bueno, sí, el tweet.
Leyendo impresionante la carrera de Walter Centeno.
Así es.
135 veces alineó con la selección de Costa Rica.
Así es.
Ay, ¿nunca fue un mundial o sí?
Ah, sí, claro.
¿A qué mundial fue? ¿2002 o 2006? Mira nada más.
Y en el 2000, y para el repechaje contra Uruguay, para el 2010, metió el gol del empate en el centenario de. El centenario de Montevideo. De tiro libre.
Cuando nos quedamos afuera.
Mira, Adrián, si tuvieras tanta pasión por la libertad como tienes por el Saprissa, probablemente serías libertario y no socialdemócrata.
Pregunta Gustavo Adolfo Guido Rodríguez, pero Naranjo no fue que trabajó con Johnny Araya en una campaña electoral o algo así.
Eso es tan falso.
Tuvo una valla publicitaria en su casa.
De Molina. No, solo tuve una de Otto Guevara.
Y fue dirigente.
Solo tuve una de Otto Guevara, una gran valla de Otto Guevara en el puerto de mi casa.
¿Tú te acuerdas, Hugo, de todo lo que ha pasado al respecto de Otto Guevara aquí en México? ¿Deberíamos hablar de eso o es demasiado?
No, yo creo que es demasiado. Okay, este no es el medio.
Un saludo a Otto Guevara. Pero no me lo debo saber. Estoy mejor así.
Es amigo del Gomi, güey. Es lo único que puedo decir, güey.
Ah, si es amigo del Gomi, eso es... Yeah, ok, está bien.
No sabía yo ese detalle, ese oscuro detalle. Se lo tenía bien guardado detrás de sus espaldas.
Probablemente, sí. Otto, tenías guardado al Gomi ahí.
Hay cosas que mejor no saber.
Saludo al Gomi, que seguro escucha de Librando.
Sí, es amigo de Adrián también.
No me sorprendería, ¿eh? A veces me imagino que Adrián es como el Gomi, pero de Costa Rica.
No, el Gomi de Costa Rica es apellido Brenes.
Ah, ya. Y sí, pues claro, también muy amigo.
Pero en realidad no es de Costa Rica. Es
no, Gomi. Pero está hablando de otro Brenes, Pepe.
No, sí, estoy hablando del Brenes que conoce Pepe. Pero en realidad ese no es de Costa Rica, Congo, es del Congo.
Original del Congo.
Y congolés.
Vivir a Costa Rica.
Ajá.
Wow, nada más. Entonces ya ¿cómo se va
en Panamá hoy?
Está en Panamá, Ubons, porque
no estoy en Panamá.
Por culpa de este malvado virus que nos vino del Japón.
Triste por eso, porque habría sido mi primer día en Panamá y no pude volar a Panamá. Súper triste.
Como ciudadano, ¿cierto? Como residente.
Como residente.
Como presidente
del Panamá.
Hubiera asumido el cargo de
las Panamá.
Hubiera dicho el Panamá y me hubieran deportado en ese momento.
Nos pide don Rodolfo Molina que hablemos sobre por qué el tuit de Gustavo Fuchs es tan estúpido.
Claro, es que hablamos.
O sea, hemos querido como evitar tener que volver a ver esto, pero Molina, mae, yo voy a quedar como con un PTSD de toda esta mierda, mae.
Es tan difícil procesar que si el Estado y sus instituciones colapsan, ¿la empresa privada también se va en la tirada?
Mae, eso es como alguien gritando y haciendo reels de My Roots, ¿no?
Sí, tal cual. Pero hay una cosa que sí es realmente preocupante, mae, sobre el estado de salud mental del 85% de la población costarricense. Y es que los maes, o sea, la gente en Costa Rica realmente piensa de que Costa Rica se sostiene por el Estado. O sea, y ya fuera de chingue, o sea, si hay una conceptualización importante sobre, o una interiorización, mae, o la legitimación del Estado costarricense ha llegado a tal nivel de efectividad que la gente piensa que sin el Estado hay muerte y destrucción y todo se acaba. O sea, eso que pone este mae Gustavo Fuchs es realmente un pensamiento generalizado y popular.
Sí, es la gente que está acostumbrada a pensar de que necesita de que el Estado le provea educación, que le provea medios de transporte.
Hace un tiempo había un grupo de gente importante diciendo que el Estado debería tener todos los medios de transporte, o sea, que el Estado debería manejar todos los medios de transporte público de Costa Rica.
Sí, pero
eso dijo Mario Brenes en México, en una reunión que tuvimos.
¿En serio?
Transporte público, sí, correcto. Y su argumento era algo de la discriminación.
¡Jue puta!
Oh, a ver, Spam. ¿Sí? ¿Sí fue Mario?
Claro que fue
Mario. Eugenio Medina.
¡Ah! Esto tiene Eugenio como Medina. 10 años, así que... Bueno, pero también lo habría dicho Mario, ¿no?
pero
Eugenio de Medina, otro amigo del Gomi.
Es realmente triste la realidad que enfrentamos, digamos, con ese sentido. Y yo creo que en muchos países de América Latina donde hay instituciones anormalmente fuertes, es una constante, como en Argentina, como en Bolivia, en Costa Rica, en Nicaragua, hasta cierto punto en México. Porque el mexicano no quiere tanto al Estado, pero no puede vivir sin el Estado. Ellos tienen una, o sea, el mexicano tiene una relación tóxica, me equivoco.
No quiere al Estado, pero quiere al gobierno, si es que eso tiene algún sentido.
Sí, lo tiene.
Porque está como, por un lado está muy engranada esta idea de, es que el gobierno nos roba, es que el gobierno es corrupto, bla, 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 pero cualquier cosa que pase, es que, sin el gobierno, ¿qué haríamos?
Sí, que
al final también... Perdón, Adrián, este tuit de Gustavo Fox es otra forma de frasear esa cuestión de decir que los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada. Es como, ¿qué instituciones del Estado son necesarias para la empresa privada? Y cuando te pones a pensar, no hay ninguna de esas instituciones que no pueda ser reemplazada.
No, y aquí,
otra empresa privada.
Aquí el argumento de esas personas es que, y más ahora, con esta cuestión del coronavirus, de ese malvado virus que nos vino del Japón. Es que, ¿cómo harían las empresas privadas si no tuviéramos seguridad social? Y la gente repite una y otra vez que uno de los valores grandes agregados que tiene Costa Rica para la inversión extranjera es que acá tenemos una seguridad social de primer mundo, cuando en realidad es muy lejano a eso. Y la gente cree que eso es un gran valor que las empresas tienen y que sin eso se les enfermarían las personas a cada rato, que la gente no llegaría a trabajar porque está enferma, etcétera. Lo ven como una cuestión completamente fatalista, y por eso mismo es que este Gustavo piensa de que se irían en la tirada las empresas privadas.
Es una cuestión que yo creo que también, o sea, en México hay un ejemplo de un grupo de millonarios que intentó empujar la idea del voucher educativo acá. Digo, socialdemocracia finalmente, pero intentaban hacer ese cambio y el problema es que no voló la idea porque la gente acá está convencida de que la educación pública en México es extraordinaria. Entonces no hay cómo moverlos en ese aspecto. Igual, por lo que he oído de Deliberando, parecía que la caja es una institución sagrada de Costa Rica. Que...
No, también la sí, educación, ¿verdad? También la educación, porque nosotros gastamos 7.6, de 7.6 a 8% del PIB, no del presupuesto nacional, del PIB. O sea, nosotros presupuestamos con base en el PIB, imagínense el desastre. Entonces, para educación... pero tenemos los peores resultados. O sea, nosotros gastamos per cápita lo mismo que gasta Noruega en un estudiante. O muy parecido.
Sí, y el argumento...
Según datos del Banco Mundial. O sea, para peores.
Y para ligarlo a este tweet, primero que nada, el argumento que se tiene para eso es que en la Segunda República, SIC, cuando se abolió el ejército, era, y eso lo dijo un caudillo de acá, que... era mejor tener un ejército de violines, era, ¿verdad?
No, ¿para qué tractores y no violines?
Sí, ¿para qué tractores y no violines? Y que era mejor tener un ejército de estudiantes y de maestros. Entonces, teóricamente, lo que gasta Costa Rica en... lo que deja de gastar Costa Rica en ejército, que en realidad gasta en, entre comillas, defensa, es en educación y en una educación pésima.
Y la seguridad social, nosotros pagamos más o menos como, puta, no me acuerdo ahorita cuánto está exactamente el monto del PIB de Costa Rica, pero más o menos nosotros gastamos entre un 7 y un, entre un 8 y un 9%, más o menos, unos 6.500 millones de dólares, de 6.500 millones a 7.000 millones de dólares anuales, en seguridad social, que eso lo pagan todos los empleadores. Y el Estado, que es un empleador muy grande, tiene la mayor deuda con el sistema de seguridad social. Pero eso jamás se puede decir, ¿verdad?
O sea, ¿usan el mismo sistema de seguridad social para trabajadores privados y trabajadores de Estado?
Ajá.
Sí. Aquí en México está dividido en dos. Bueno, está el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores de Estado y el Instituto del Seguro Social, que son diferentes. Ambos igual de
malos. A ver, todo unificado y todo igual de malo.
Todo esto que estamos hablando no tendrá que ver con esta idea que algunos tienen de que la empresa privada se aprovecha porque el Estado les entrega a la gente ya educada y ya capacitada. Y ellos no gastan en eso. Lo cual es mentira, ¿no?
Eso lo dicen, porque acá en Costa Rica nosotros tenemos el Instituto Nacional de Aprendizaje, que es como algún tipo de community college centralizado.
Que no está incluido dentro del presupuesto del 8% de educación, nada más para
darle. Sí, no está incluido, pero al patrono, como parte de las cargas patronales, entre comillas, le toman un porcentaje por cada salario que paga. Entonces es como, entre comillas, el Estado cobrándole al patrono por prepararle a las personas, pero este community college, para que nos hagamos una idea de qué enseñan a curtir en cuero, enseñan corte y confección, bordado.
¿Yo puedo tener una empresa de software y le pago a ellos?
Sí, puedes tener una empresa de software y ellos no te van a enseñar nada de Python, de redes ya avanzadas, no sé, Cisco, Juniper, cuestiones.
Igual no te certifica.
Y no certifica, por supuesto. Tal vez sí tienen algún curso introductorio de informática, pero ya lo que verdaderamente demanda el mercado no lo da y se lo cobran al patrono, y muchas personas como Gustavo creen y están plenamente convencidos de que el INAH le agrega valor a...
Bueno, ahora salió también de que el INAH estuvo produciendo mascarillas, de esas mascarillas que son como de jardinero, de la que tapan toda la cara. Una que de hecho Molina le hizo una a la esposa en la casa con la impresora 3D del MAE. Bueno, no sé si me estoy dando a entender, esta mascarilla de transparente que tapa toda la cara, el INAH se las estaba vendiendo al Estado o le hizo unas pocas, pero así, cuando les digo unas pocas, eran menos de 1,000. Y entonces también la gente estaba con este discurso de me impresiona su solidaridad y la capacidad que tiene el INAH para producir las cosas.
Carajo, son héroes en estos momentos de crisis.
Sí, que se le irá a aplaudirles todos los días.
Y perdón, los actores, artistas famosos costarricenses, ¿no han hecho un videillo ahí con una canción ridícula? O ¿Vieron que los gringos tuvieron esta interpretación nefasta de... ¿cómo se llama esta canción, hombre? Imagine. Y luego acá en México recién sacaron los actores cantando El Cielito Lindo. ¿Ustedes no han hecho una ridiculez de ese tipo?
Hoy, justamente, ahora estaba viendo las noticias y sí, ya varios pseudoartistas salen dándole gracias cada uno a actores o instituciones que han estado involucradas en este asunto del coronavirus. Entonces unos decían, salían dándole gracias a los policías de tránsito, a la policía de fronteras, a los policías normales, a la Universidad de Costa Rica, y el 90% de las instituciones que mencionaban eran instituciones del Estado. Uno de tantos habló sucintamente de las empresas privadas, pero todos salían dándole gracias especiales a instituciones del Estado, que en realidad lo que están haciendo es lo que nosotros podríamos llamar como su trabajo, o sea, lo mínimo que deberían hacer.
Pues he hablado de que la misma Caja Costarricense del Seguro Social es el mayor vector de contagios de COVID en Costa Rica.
Eso es... Acá han habido como escándalos también de eso, pero México ha sido un país muy opaco en cuanto a los números de contagios y transmisiones y muertes.
Aquí parece ser un poco más transparente, parece.
Eso dicen algunos, yo la verdad no sé y no sé, Hugo, tú, cuál sea tu punto ahí de vista, porque dentro de todo lo que ha pasado... Creo que más bien son bastante tontos y no es que no nos quieran decir, es que no tienen idea.
No tienen idea y la inversión para que tengan idea no la quieren hacer. De la misma manera que en Costa Rica, en México, las ciencias sociales son el mayor vector de transmisión del coronavirus. También acá.
Eso no lo dudamos.
No, sí, realmente, o sea, hace falta, tiene costos, ¿no? Tiene costos estar enterado y la gente no averigua lo que no quiere saber. Entonces no llega a ser ni siquiera estupidez proactiva, es sencillamente mejor no sé, porque voy a quedar como un estúpido.
Y la estatolatría en Costa Rica, yo no, por lo menos en lo que yo tengo de memoria, de conciencia, de mi existencia, yo nunca había visto un nivel de estatolatría de este tamaño. Y es cuando ya, yo el otro día pues, estaba molestando y les decía así como, maes, ya es demasiado, o sea, la persona que maneja o el ente que maneje la simulación en la que vivimos se tomó demasiado en serio Atlas Shrugged y 1984, y entonces hizo ahí como una mezcla rara y es exactamente lo que estamos viviendo, porque el simple hecho de no aceptar de que la gente en Costa Rica necesita salir porque es predominantemente una economía informal, y aparte de eso que venimos de unas semanas o varias semanas de encierro casi que total y la gente en Costa Rica no tiene ahorros, puta, es inevitable el hecho de tener que salir, y además de que estamos hablando de que uno de cada tres empleados posiblemente ya esté sin trabajo.
Madre mía.
Por ahí andan los cálculos que tengo yo.
Mucho más confiables que los del gobierno, probablemente.
Pues, Dave, los cálculos que Molina y yo siempre, con los que siempre jodemos, se acercan más a los números finales que los cálculos que proyecta el Banco Central y el Ministerio de Hacienda.
Y algo que nosotros también estábamos hablando un día de estos, Andrés, Adrián y yo, y yo no sé, Pepe y Hugo, si estarán de acuerdo con nosotros. Y es que hay un tufo muy fuerte a fascismo en todo esto. Es una guerra, toda la gente unida como una nación, y la amenaza del coronavirus, un enemigo invisible, y la gente muy unida, muy nacionalista. Ayer, o bueno, este fin de semana, un escándalo, digámosle, porque por la frontera con Costa Rica y Nicaragua, ya del lado tico, toparon a una nicaragüense de 17 años embarazada, y muchísima gente pegando el grito de que los nicaragüenses vienen a infectarnos, que cómo los vamos a atender.
Una frontera que es 100% porosa.
Sí, es muy porosa. Y mucho, ¿verdad? El típico comentario del freeloader, ¿verdad? De, bueno, es que nosotros estamos pagando por este servicio.
Pero los extranjeros pagan más por el servicio que los costarricenses.
Exactamente. Pero, o sea, ese es solo un ejemplo de cómo es que hay un tufo muy fuerte de fascismo, pues.
Vale. No sé si ustedes cómo lo ven. En las conferencias, el ministro de Salud con los ministros de diferentes ramas y con los presidentes, como aquí tenemos tantas instituciones, entonces son presidentes ejecutivos, ministros, directores, y póngale el título que usted quiera, hacen una conferencia de prensa diaria. Es como estar viendo los dos minutos de odio de 1984.
O a lo presidente.
Ajá, o a lo presidente. Es como describen a qué es lo que vamos a odiar hoy y cuál es la nueva realidad hoy. O sea, simplemente entonces, hoy el enemigo es quien sale de la casa. Hoy el enemigo fue quien salió hace dos días. Fue quien salió hace 15 días. Hoy el enemigo son los que usan los carros. Es realmente
los que surfean.
O sea, pasó también que un surfista se metió a una playa a surfear y un policía, para sacarlo, le disparó tres veces. Por la espalda. Sí. Que por dicha son tan inútiles que no pegó a ninguno y por dicha no ha vuelto a pasar. Pero, y la gente aplaudía y pensaba que está bien que un policía le dispare a una persona que claramente no está armada por la espalda tres veces, y decían que eran balas de salva. Que no disparó, que eso no pasó. Que...
Las balas de salva que siempre traen los policías.
Sí. Después salió el hecho de que el policía ni siquiera era el arma de reglamento del policía, era un arma personal que le ha dado. Que eso sí es cierto, digamos.
Sí, porque
ese día no le dieron, arma en la delegación personal, y con su arma personal le disparó tres veces.
O sea, puede pasar que un policía no le den arma un día en la delegación.
Sí. Es normal, sí. Porque en general muchas de las acciones policíacas en no necesitan un arma. Que eso es algo como
aquí tampoco la necesitan, pero siempre la tienen.
Como perseguir surfistas, por ejemplo.
Aquí fue que deben haber dado arpones. Es claro, o sea, deberían traer arpones porque los surfistas
andan en el agua y obviamente no. Pero hay una cuestión importante, y lo que no está viendo Adrián es que realmente el surfista estaba poniendo en peligro la vida del policía.
Y de todos nosotros.
Lo podía
contar. Ustedes. De coronavirus. Todos vivimos en el mismo planeta.
Exacto, sí. No, es... No, pero acá en México, por ejemplo, lo que vimos reciente, ¿no, Hugo? Que podías hablar a un teléfono para denunciar si tus vecinos estaban teniendo una fiesta.
Claramente es defensa propia.
Sí, son como los blogleiter nazis que custodiaban a su vecindario y los acusaban con la...
Aquí o el segundo medio de prensa, digamos, de televisión más importante del país, sacó así como un gran post de Facebook diciendo que por favor denunciaran a sus vecinos ahí.
En eso me estaban queriendo argumentar cosas de feminismo con, es que seguramente no has visto suficientes películas, y esto es en serio. O sea, oye, es cierto que las mujeres a principios del siglo XX no podían salir solas porque se castigaba con la horca. Todo esto es literal. Y me dijeron, sí, le digo, pues fuentes o algo, porque ¿qué no has visto suficientes? El que pide fuentes es porque no ha visto, no ha leído o no ha visto suficientes películas. Yo, ay Dios. Es más o menos el caso, ¿no? O sea, el de hay que ver determinadas. La gente debe haber visto suficientes películas para no denunciar a sus vecinos. Y ahí yo sí es suficiente con que veas películas.
Yo vi una donde unos surfistas asaltaban bancos, seguro esa es la que vio el policía.
Se caían unos visto, tiburones del cielo.
Por lo menos 10 veces y creo que la voy a volver a ver hoy después de que me la recordé.
Yo creo que ese policía había visto Sharknado la semana antes o días antes.
Cada minuto que estuvieran ellos dos en la playa era un minuto que podían caer los tiburones.
Exacto.
Por eso había que sacarlo inmediatamente.
Un aplauso para nuestros héroes de azul, por favor.
De hecho, inclusive el otro día también nosotros hablábamos, o ya hemos hablado de esto varias veces, de el uso de la nueva lengua para describir a las cosas y las personas. Sí, como sacado de 1984, básicamente. La nueva definición de irresponsables, ¿verdad, Andrés?
Irresponsable. De irresponsables.
Es la correcta definición. Sí, pues resulta que todos los días el ministro de salud sale diciendo de que las personas son unos irresponsables porque salen de su casa. Y esta semana que pasó, las restricciones de tránsito y de fueron como digamos más estrictas por ser tiempo vacacional, llamémosle. Y el ministro lo primero que dijo hoy fue que vamos a pagar caras las consecuencias de que hoy toda la gente saliera, que él vio a la gente hoy en los bancos haciendo fila, que habían carros en la calle y demás, y que eso se iba a traducir en mucha gente y que pronto por eso mismo vamos a estar como Italia o España.
Fue como una amenaza, más bien. Yo lo sentí como una amenaza, como, hey, vean, ustedes hicieron eso, ahora van a sufrir las consecuencias. Pero como si fuera él a hacer que pagáramos las consecuencias. Es bastante extraño, la verdad, cómo han manejado esto. Yo sí creo que hay un interés, como siempre, de todos los políticos, de quedar bien ellos, de que vean que ellos son los que están haciendo las cosas bien, que es la única forma y que es incuestionable su entrega por la causa. Y eso me genera bastante asco, la verdad.
Yo os vuelvo a preguntar, ¿es tan difícil procesar que si el Estado y si sus instituciones colapsan, la empresa privada también se va en la tirada? ¿Es tan difícil?
Sí, sí. Así de difícil.
O sea, todo esto que está pasando es así como una obligación o no sé cómo decirle, ni siquiera porque no es obligación, es como una dosis de realidad muy importante para salir de la burbuja donde está uno y darse cuenta que realmente toda la gente es estúpida. Y no es que toda la gente sea estúpida menos yo, es que en general todo el mundo es estúpido. Y en esa generalización uno puede decir, puta, mae, hay gente que no entiende que el trabajo vale algo. Y que la creación de riqueza es importante para que usted pueda tener una mejor vida. Porque ese dicho, ese estribillo que viene de la vida es más importante que la economía, no se dan cuenta que la economía es una parte intrínseca de la vida. Básica.
Y sí, yo creo pero que es
todas las relaciones humanas tienen algún contenido económico o algún contenido económico de una u otra forma. O sea, más que seres humanos, somos seres económicos. O sea, pues de no sé.
¿Qué iba a decir, Andrés?
No, que si tan difícil es procesar que la vida y la economía van de la mano.
Eso es algo que hemos estado defendiendo en Laya desde hace ya bastantes días, con el hashtag Team Torra en Twitter. Y no, ni siquiera lo puse yo. lo pusieron los detractores de la idea de que había que buscar esa cuestión de no tomar la crisis como una excusa ni para ampliar el poder del gobierno ni para y destruir la economía, porque al final la cura va a salir más cara que este malvado virus que nos vino del Japón.
amigos, me tengo que ir porque son las 2 de la mañana en la hora de México.
Y también son 2 de la mañana en México, así que yo creo que también es nuestra salida.
Sí, yo creo que sí, ya.
Acá también en mi casa son las 2 de la mañana también.
Bien.
Ya me dormí, güey. Soy Eric.
Eric también se duerme durante el programa. Te entiendo.
Eso es correcto, sí. No, hay una, vean el video. Hay un video de un Laya en el que lo hacemos ahí presencial y Eric se queda dormido.
Vi muchos videos durante esta premiación.
Hay que tener mucho cuidado de no irse a un ride hall. Es lo que hemos estado intentando, o es el mantra que hemos llevado Carlos Molina y yo durante estos días de aislamiento.
Bueno, pues, muchas gracias por la invitación y felicidades por un año de Deliberando. Y que vengan más, y que, digo, con o sin crisis, que vengan más años de Deliberando.
Muchas gracias, sí. Pepe, deje de odiarme.
Hombre,
yo te quiero, Pepe.
Los queremos, gracias por invitarme esta vez, espero que pueda haber más de esas veces. Y feliz año. No sabía que tenía un año, que estaban cumpliendo un año.
Pero un año la semana pasada, Gonz.
Felicidades por eso.
Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Y sí, con esto vamos cerrando. Nos vamos a encargar de hacerle llegar su no premio a los tweets ganadores. Recuerden seguirnos, seguir a los amigos de Laya y Laya Podcast, ¿verdad, Pepe?
Es @LayaPodcast en cualquiera de las plataformas que haya.
Sí, @LayaPodcast, y ahí pueden ver más sobre el podcast de ellos. También se pueden suscribir al agregador de podcast de su preferencia. Los pueden buscar de la misma forma. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta luego.